Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de noviembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es sucesión presidencial en Estados Unidos de América y su impacto económico en México, y para ello contamos afortunadamente con la valiosa presencia del doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando.
Buenos días, saludos a tu auditorio. Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias económicas, también por la propia UNAM, y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América. Es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del boletín electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la coordinación de análisis macroeconométrico prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Armando, apenas la semana pasada se concretó el proceso electoral en Estados Unidos de América, quedando como presidente electo el republicano Donald Trump. Ante este hecho y todo lo que se ha especulado semanas atrás, el tipo de cambio del dólar frente al peso mostró cambios considerables, así como también los precios de diversos productos, algunos de la canasta básica, y esto generó que en diversos espacios comenzara a hablarse de una turbulencia financiera de magnitudes incalculables. Con esto quiero decir que el pánico en este sentido ha sido cada vez mayor y justamente buscamos realizar este programa en Momento Económico con el propósito de informar a nuestros radioescuchas lo que está ocurriendo realmente en estos momentos, tomando en consideración que nos encontramos en el último bimestre de este económicamente difícil 2016, y desde luego hemos recurrido a ti, pues realizas a través del boletín cuatrimestral Prospectiva de la Economía Mexicana el análisis de la misma, y por ello entonces comienzo por solicitarte nos hables del estado que guarda este renglón tan importante hasta el momento, pero dejando un poco de lado el proceso electoral del vecino del norte. Es decir, ¿cómo se ha comportado la economía mexicana durante este último cuatrimestre de 2016? Poniendo ahorita un poco al margen de lo que queremos hablar con respecto a las elecciones de Estados Unidos.
Ok, perfecto. Sí, la economía mexicana ha tenido un comportamiento, como ya hemos dicho muchas veces en tu programa, mediocre. El trimestre anterior, bueno, la economía creció alrededor de 1.9% el trimestre pasado. Generalmente los pronósticos apuntaban más arriba. A principios de año todo el mundo estaba afirmando que íbamos a crecer más allá del 2.3%. Ahorita ya han bajado esas estimaciones. La creación de empleos, en tasa interanual, pues no ha crecido más allá de 600,000 empleos. Sabemos que tenemos déficit de empleo, tenemos un déficit comercial muy alto, ¿verdad?
Muy alto, sí.
Muy alto. Tenemos el déficit en el gasto público también. La mayor parte de los indicadores son negativos, nos colocan en una posición de fragilidad, ¿verdad?
Sí.
De fragilidad en varios aspectos. Entonces, en términos económicos ha sido un entorno difícil y complicado. No se han cristalizado las inversiones necesarias para que la economía crezca. No sabemos si el próximo año, y yo creo que con muy poca certidumbre podemos decir que va a suceder, sobre todo este último año, ¿no? Que ya antes de las próximas elecciones. Entonces, al final del día, creo yo que hay factores. Habría que analizar la economía mexicana en términos de dos tipos de factores. Los de corto plazo, que tienen que ver ahorita con una gran incertidumbre y una gran volatilidad, ¿verdad? Por todas estas variables que hemos dicho. Y por el otro lado, en el largo plazo no se ve que se esté consolidando una estrategia de crecimiento de largo plazo para enfrentar las situaciones problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el corto plazo, ahorita lo más preocupante es el déficit en la balanza comercial. La inversión extranjera directa pues no ha crecido. El déficit en el público.
En el presupuesto.
Exacto, sí. Las altas tasas de interés que vienen, sí, y que seguramente van a contraer el gasto privado, y además de los factores políticos, ¿no? Y sobre todo, el más importante es que la planta productiva de este país no ha cambiado. No ha habido un cambio estructural en nuestra industria y en nuestro campo.
Pese a las llamadas reformas estructurales.
Exactamente.
Más bien, el resultado ha sido de un estancamiento económico, francamente, ¿no? Exacto. Si no se le quiere llamar así, pues tenemos la sensación de que estamos en un estancamiento económico, ¿no? Bien, ¿cuáles son, bueno, a tu modo de ver, las principales razones por las que se ha dado un tipo de cambio del dólar frente al peso tan inestable durante las últimas semanas?
Ajá, bueno, en realidad aquí están estos factores, ¿no? La mayor parte habla de lo siguiente, la mayor parte de la gente, de los economistas dicen lo siguiente. La volatilidad del tipo de cambio se puede atribuir a que tenemos un déficit grande en la balanza comercial. Tenemos un déficit público grande, lo cual estas dos situaciones nos hacen, nos aumentaron la deuda, ¿verdad? Un tipo de deuda que tenemos y que nos hace frágiles ante ataques especulativos y que podría generar crisis financieras si no son controlados. También se atribuyen a factores políticos, ¿verdad? Como los que hemos estado atravesando,
sí,
por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, etcétera. Pero yo creo que estos factores impulsan el tipo de cambio, ¿verdad? Pero son factores de corto plazo. Los factores de largo plazo es realmente cuál es la estructura productiva de este país, cuáles son nuestras bases, o sea, la estructura más fundamental, que es nuestra producción industrial, nuestra producción agrícola, ¿verdad? Y esa actividad económica que no ha terminado de recuperarse y que no hemos podido saber encadenar los sectores productivos y que al contrario se han hecho dependientes de la economía norteamericana. Entonces lo que estamos haciendo es profundizar nuestra dependencia. La parte industrial no se ha recuperado, no generamos empleos, entonces al final del día el déficit comercial es el resultado de que importamos más de lo que exportamos.
Definitivamente.
A pesar de que tengamos un sector exportador exitoso, importamos demasiado y entonces generamos déficits, ¿verdad? Inclusive las políticas de gasto público no son exitosas, aunque haya un mayor gasto, no son exitosas porque el gasto se esfuma, se va hacia afuera. Los impactos que debería tener al interior los generamos en otras economías porque importamos demasiado.
Eso es. Entonces, e importaciones más caras.
Exactamente.
Cada vez más caras. Entonces el insumo de lo que se exporta es exagerado y esto pues no deja un remanente que normalmente pudiera ocurrir, ¿verdad? En la balanza comercial, básicamente.
Y nos hace vulnerables.
Así es.
Ataques especulativos. Entonces el dólar está asociado a eso también.
Sí. Ahorita digamos que el asunto de las elecciones en los Estados Unidos fue, digamos, una chispa que detonó lo que ya estaba, vamos, de hecho, como has dicho ahorita muy bien, toda la economía está muy mal, está sobre bases muy frágiles y al futuro no se ve con claridad un panorama positivo, sino por el contrario. Entonces, esto, aunado a las especulaciones que ha generado el proceso electoral de los Estados Unidos, ha dado como consecuencia, pues, un tipo de cambio demasiado vulnerable, ¿verdad?
Exacto.
Sí, muy bien. Uno de los temores que existe actualmente en materia económica es que la Reserva Federal de Estados Unidos de América el próximo 13 o 14 de diciembre, así se dijo, incrementará las tasas de interés y es entonces que se espera nuevamente un incremento del tipo de cambio. Háblanos de esto porque me temo que tú nos tienes una noticia que no es necesariamente buena.
Exacto.
¿Cuál es, sí, Armando?
Bueno, para los consumidores y para los privados es difícil afrontar un aumento en la tasa de interés, ¿verdad? Porque eso contrae la economía. Lo que estamos esperando el día de hoy es que el Banco de México, en su reunión, después del mediodía, suba las tasas de interés.
Anuncie
la
elevación.
Exacto. Puede ser desde 50 puntos base hasta 100 puntos base. Esto para, digamos, la incertidumbre internacional tenemos que enfrentarla de alguna manera. El Banco de México ya está muy forzado, ¿verdad? El tipo de cambio puede seguir teniendo este comportamiento volátil. Entonces, yo digo ya casi cierto que vamos a tener un anuncio en tasas de aumento de tasa de interés en México. Y anticipada inclusive a lo que haría la Reserva Federal
13.
De Estados Unidos.
Uh-huh.
Probablemente hasta inclusive traten de aumentarla un poco más para que cuando venga el anuncio de la Reserva Federal en diciembre, haya un margen, ¿no? Lo aumentamos un poco más para evitar la salida de capitales y para controlar toda esta situación de incertidumbre financiera, ¿no? Para que el tipo de cambio no siga esa trayectoria creciente que ha observado en los últimos días y mantener esa volatilidad y esa incertidumbre que están generando en el país demasiados riesgos, ¿no?
De hecho, sí. Esto, bueno, es una muy mala noticia para todos nosotros porque tenía, no sé cuánto tenía de estar más o menos fija la tasa de interés. ¿Cuánto tiempo ha estado? Como 2 años.
Sí, la última elevación la subieron a 4.75. Ahorita se va a ir como a 5.50, yo creo.
Sí, creo que es muy fuerte.
Exacto,
¿no?
ya es una tasa de interés alta. Entonces, ahorita, pues el gasto privado se va a reducir, ¿no? De hecho, hay que tener mucho cuidado ahorita en el Buen Fin. Porque...
Sí, sería muy bueno advertir que esto, hay que tenerlo en cuenta.
Endeudarse ahorita con tasas crecientes y que pueden ser muy variables es complicado.
Es eso, que son más bien tendentes a la elevación.
Exacto, y esto es importante porque el consumo privado ha sido uno de los elementos que ha impulsado el crecimiento del país en los últimos trimestres.
Así es, y se tiene una expectativa muy fuerte acerca de lo que se derrama en consumo durante esta época, pero pues hay que tener mucha precaución, la verdad.
Exacto.
Sí, porque esto pues no es un juego, ¿verdad? La elevación del precio del dinero pues es un elemento muy delicado.
Exacto.
En fin, Y bueno, ya para esto tenemos, hay ya algunas llamadas de nuestro público. Si me permites, voy leerte. Andrés Mejía te felicita y felicita a nuestro programa. Gracias, dice, estamos en un retroceso y decadencia económicos porque las plantas industriales se han cerrado. Además de la caída en la agricultura y la pérdida del petróleo y la electricidad, nos han vuelto vulnerables.
Efectivamente.
Es una observación.
Son los problemas estructurales que no se han resuelto.
Exactamente. Y esto, pues, ahí lo tenemos y tiene toda la razón don Andrés Mejía. José Guadalupe Medina también te felicita. Dice, ¿cómo pueden evitarse o controlarse los factores especulativos del valor del peso en relación al dólar?
Bueno, es precisamente lo que está tratando de hacer el Banco de México, subiendo la tasa de interés. Uh-huh. Esa es la forma como la ortodoxia económica maneja las tasas de interés, ¿no? Hay diferentes maneras, pero generalmente lo que esperamos es elevaciones en la tasa de interés, ¿verdad? Para evitar que haya más volatilidad.
Exactamente. Pensando en que, bueno, una tasa de interés mayor frente a la tasa de interés de los Estados Unidos significa ser más competitivos para atraer capital.
Para que no haya fuga de capitales.
Que no haya fuga y atraer los que se pueden.
Exactamente.
¿No? Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, pues, la circunstancia es delicada y, a ver, aquí te pido opinión acerca de tu postura respecto al nuevo presidente de los Estados Unidos de América con relación a modificar el TLCAN. Es decir, ¿serían consecuencias demasiado graves? ¿Sería preferible? ¿Qué piensas tú de esta modificación o desaparición del TLCAN?
Okay, bueno, para ser más puntuales, voy a hablarte de dos ejercicios que hemos hecho con el modelo macroeconométrico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Por ejemplo, supongamos que pudiera repatriar, regresar a la gente indocumentada a Estados Unidos, o que lograr retener las remesas. Por ejemplo, si bajaran las remesas en una cantidad grande, digamos, la mayor parte de las remesas, podría tener un impacto de 0.4% del PIB. Es decir, si en el primer año, por ejemplo, si en 2017 lograra repatriar una buena parte de la gente y dejáramos de tener los flujos de remesas que estamos teniendo hoy día, eso afectaría el PIB en vez de crecer 1.8 como lo tenemos pronosticado, 1.7 como lo tenemos pronosticado en nuestro modelo para el año que entra. O sea, México crecería en 1.7 el año que entra si no pasa nada. Pero si detuvieran las remesas, ¿verdad?, que es un escenario hipotético, en vez de 1.7 creceríamos 0.4% menos, es decir, alrededor de 1.3. O sea, el impacto económico de una sola de esas medidas sería grave en términos de PIB y de crecimiento de empleo, obviamente de bienestar de las familias, ¿verdad?
Sería negativo.
Exacto. Eso es,
sería, por ejemplo, un decremento.
Exacto, un decremento en el consumo de las familias aquí en México, por ese hecho. Porque este consumo está muy asociado a las remesas que le llegan a las familias, ¿no? Ese es un punto. Por ejemplo, otro punto en la industria. A nivel industrial, se está pensando que puede imponer aranceles. No hay posibilidad de que él, por decreto, diga que el Tratado de Libre Comercio ya no está funcionando, ¿verdad? Eso tendría que pasar por un proceso legislativo, etcétera, sí, sí. Y puede tomar algunos años. Lo que sí puede hacer Trump es tomar medidas como imponer aranceles, restricciones al comercio, etcétera, y esas restricciones también podrían tener un impacto. Y de hecho, nuestros cálculos que hemos hecho para diferentes industrias sugieren que habría un impacto negativo el próximo año en la producción industrial en cada una de esas industrias. En el próximo año. Uh-huh. Obviamente este impacto no sería permanente, ¿verdad? Para el otro año, para el 2019, la industria empezaría a recuperarse, pero al final del día en el periodo de Trump, en lugar de crecer la industria el 3% como generalmente lo hace en promedio, pues tendríamos crecimientos de la industria mexicana de alrededor de, no sé, 1.4, 1.3. Perderíamos muchos puntos porcentuales del PIB, con eso crecimiento y nuevamente bienestar de las familias en México.
Se dice, algunos analistas sobre estudios de economía industrial plantean que es tan fuerte la industria automotriz en México que probablemente no sea tan fuerte el impacto de lo que ha dicho Trump respecto a imponerles impuestos, ¿verdad? Valga la redundancia, hacer impuestos, plantearles impuestos a las empresas norteamericanas instaladas en el país. ¿Tú cómo ves esto?
No, definitivamente yo creo que sí es fuerte la industria, pero te digo, las estimaciones que hemos hecho es que sí tendrían un año muy difícil en el 2017, con en lugar de tener un crecimiento, tendrían un decrecimiento. La industria automotriz también, con que les impongan algunos impuestos. Sí. Se recuperaría, obviamente, pero sería gradual y también dependería de que las medidas que tome Trump sean solamente un impuesto, porque si empieza a imponer más restricciones, probablemente sería complicado. Entonces, el mejor de los escenarios sería que Trump no tome ese tipo de medidas, pero hay mucha incertidumbre sobre su comportamiento. Es muy errático, y en lugar de estar dando confianza, que eso creo que es un error de este señor, porque está generando más incertidumbre a nivel mundial. Y entonces la incertidumbre se traduce también en caída del crecimiento económico.
En una crisis acelerada.
Exacto. En lugar de darle certidumbre a los empresarios, de darle certidumbre a los gobiernos, está generando nerviosismo en el corto plazo. Y entonces el no saber qué va a hacer nos genera las economías que somos muy dependientes, como México, de las exportaciones de Estados Unidos, 80%, definitivamente nos ponen en aprietos muy muy severos, no solo a nivel de comercio, también a nivel de migración, ¿no?
Sí.
Sabemos que Obama, por ejemplo, repatrió 600,000 personas al año durante sus tres primeros años de este segundo mandato. Parece que va a haber más repatriaciones, ¿no? No sabemos a qué nivel. Entonces, también eso va a generar problemas con las remesas, problemas con el consumo. Es una situación delicada, y pues de eso vamos a ver los resultados después de enero, ¿no? Cuando él tome el poder.
Bueno, hasta ahorita, ¿qué tanto ha afectado a nuestra economía la variabilidad del tipo de cambio de nuestra moneda frente al dólar durante el año? Es decir, ¿qué es lo que se ha visto más afectado hasta ahora, que ha sido el año más aciago en estos terrenos, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo lo que ha sucedido de inmediato con el tipo de cambio es salida de capitales, ¿no? Podrían haber estado dirigidos hacia inversión y al crecimiento y empleo. Inflación, ¿verdad? Todavía ya empieza a ser evidente, pero el año que entra la inflación va a estar por arriba de la meta seguramente, y la inflación pues le pega a la gente con salarios más bajos, ¿no? Precisamente ese es un impuesto muy regresivo. Sí. Vamos a tener ahí una inflación más alta. Las exportaciones pues no han reaccionado en gran parte, o sea, no han crecido a tasas muy altas a pesar de las devaluaciones, ¿verdad? De las depreciaciones del tipo de cambio.
Sí, no la vuelve más competitiva.
Exacto, no está pasando. Y además, si hay restricciones en el comercio, menos. Pues tampoco te va a ayudar a una devaluación. Entonces, parece ser que el tipo de cambio está encareciendo los bienes y servicios, no está generando más competitividad, aunque sea artificial, y no está y está generando pues aumentos en las tasas de interés, ¿verdad? Que a lo mejor van a contraer, que con mucha seguridad más bien van a contraer el gasto de los hogares, de las familias y las empresas.
Sí, el panorama es bastante grave, por decirlo de la mejor manera. No es especulativo en este, vamos, hablándolo así, sino es muy probable porque estamos precisamente fundamentados en las cifras.
Exacto.
En las cifras ya reales de balanza de pagos, de presupuesto público, de consumo. Exacto. De baja de, digamos, del poder adquisitivo de las familias, porque sí, pues en la medida en que suben los precios y que han ido subiendo, naturalmente, el poder adquisitivo se va aminorando. Y si pensamos en que normalmente el salario en general de la población es más bien malo, no remunerativo realmente, pues la circunstancia es de ir hacia una pobreza generalizada.
Exactamente. El problema precisamente en Estados Unidos, y creo que se ha discutido mucho, es que el sistema como ha estado funcionando a nivel mundial ha generado mucha riqueza, pero no se ha distribuido.
Así es.
O sea, sí, la globalización genera mucha riqueza, pero el problema ha sido que hasta inclusive en Estados Unidos, y ese es precisamente el voto que tuvo en contra de Hillary Clinton, el voto de aquellas personas que han sido muy afectadas por el sistema, y por eso le llaman voto antisistémico. La gente votó contra el sistema como está, como tal, y por eso es bien complicado que haya medidas. Era muy complicado que hubiera medidas, pero ahorita con lo de Trump y todo esto, ojalá que las medidas no se vayan a traducir más bien en una cerrazón de países, ¿verdad? O guerras comerciales, o ese tipo de cuestiones que son más complicadas.
Creo que están muy a la mano las guerras comerciales.
Exacto, sí.
Sí, porque la situación de los chinos y de varios países latinoamericanos, particularmente de Brasil, es desesperada también en ese terreno. Entonces, es un tanto, la incertidumbre es hasta dónde, porque no creemos que esto se vaya a corregir con nada en este momento. Si la promesa es más bien de amenaza, no, pues... Me dejas triste, sí. Bueno, ¿y qué? Pues bueno, ¿qué ocurrirá en materia de empleo al cierre de este año y al comenzar 2017?
En el boletín de pronósticos del instituto, teníamos pronosticada una tasa de crecimiento del 2%. Yo creo que va a bajar un poco, como a 1.9, 1.8, por la situación de incertidumbre y volatilidad. No va a cambiar tanto, unos 600,000 empleos en todo este año, ¿verdad? Generación, pero el próximo año es cuando vamos a ver las consecuencias más fuertes. El año próximo teníamos nosotros pronosticado 1.7, yo creo que va a bajar como a 1.4 por todas estas situaciones acumuladas, como la devaluación, la depreciación del tipo de cambio, los efectos de Trump, contracción del gasto privado. De hecho, la mayor parte de la explicación del crecimiento del año que entra, de ese 1.7 que pensamos que iba a crecer la economía, lo podíamos atribuir
al
consumo privado. Pero parece que el consumo privado ya no va a crecer. Entonces, seguramente 1.4.
Alrededor está difícil. Tenemos otras llamadas de nuestros radioescuchas. Mira, el señor Carlos Morales, que te felicita mucho, dice, ¿en qué afecta o no la fuga de capital que hemos tenido por parte de los políticos? y la subasta de CETES que ya se volvió externa e interna, ¿cómo nos afecta esta deuda?
Bueno, en realidad aquí lo de los políticos, bueno, es el problema grave, es la corrupción tan fuerte que tenemos.
Ay, sí.
Y que, bueno, no representa, digamos, una cantidad como la fuga, que una fuga de capitales te puede quitar el 30% de tus reservas, ¿no? No llega a ser tan grande, pero es un problema que en realidad genera descomposición social, ¿no? Y descomposición a todos los niveles.
Y eso, una gran eso afecta. Desconfianza también.
Desconfianza, y eso rompe el tejido social y genera decrecimiento económico, ¿no? Uh-huh. También. Tiene costos muy grandes.
Creo que los más graves.
Ajá.
Bueno, el señor Daniel Hernández, que también te felicita y felicita el programa, dice: ¿qué sucede con las reservas que México tiene en Inglaterra, que son 80 toneladas de oro?
Uh-huh. Bueno, en realidad esas reservas las sostiene el Banco de México para defender, ahora están jugando ese papel, defender el tipo de cambio, el valor de la moneda, ¿no? Tenemos una cantidad de reservas muy grande, porque podríamos soportar un ataque especulativo muy grande, porque son alrededor de más de 170 mil millones de dólares. Es uh-huh. muchísimo dinero. Uh-huh. Las remesas son la mitad de eso. Uh-huh. También para que nos demos cuenta del tamaño
Lo que puede pasar con la falta de remesas.
Exacto, si se caen las remesas uh-huh. representan prácticamente la mitad de nuestras reservas. Entonces al final del día, si las remesas caen y los ataques especulativos siguen, las reservas pues van fluctuando, ¿no? Entonces no es probable que un ataque especulativo nos conduzca a una crisis, por ese dinero que está ahí guardado. El problema es que tienen un costo esas reservas, es dinero que no se está invirtiendo en el país en crecimiento económico, ¿no?
Pues sí, así es.
Es dinero solo para enfrentar la fragilidad de nuestra economía.
Es como un paraguas.
Eso, exacto.
Uh-huh, ajá. Fernando Almanza también te felicita mucho. Dice: los mexicanos debemos gastar menos para ayudar a México al no consumir en productos superfluos. Pues bien dicho.
Eso sí.
Tiene mucha razón.
Sí.
Y ojalá todos seamos conscientes de esto. Gilberto Sánchez también te felicita y felicita al programa. Dice: hay que combatir a Trump y al neoliberalismo saliendo a las calles este 24 de noviembre a las 9 de la mañana. La cita es en Profeco, Metro Juanacatlán, por el no desmantelamiento de la red eléctrica. Eléctrica. Queremos la electricidad como derecho humano. La red eléctrica, entonces. Ay. Bueno, hasta me entero ahorita de esto, que es una cosa muy grave.
Sí.
Gracias, señor Gilberto, tiene razón y qué bueno que hace una convocatoria para quejarse ante Profeco, ¿cómo no? Esto es de algo que la sociedad civil debe ser consciente y también no tener miedo de hacer este tipo de
uh-huh. Sí, manifestar su opinión.
Sí, de manifestar su opinión al menos en esto,
¿no?
En
una democracia.
Sí, claro. Miguel Ángel González también te felicita, dice, es una investigación la que hace el invitado muy valiosa. Muchas gracias, señor Miguel Ángel González. Bueno, ya decías tú que es muy grave que el país deje de recibir remesas por un cambio en el asunto migratorio propiciado por el nuevo gobierno norteamericano. Esto es muy verdad, pero, a ver, esto no es tan de corto plazo, aunque a corto plazo dice que a 11 millones ya los va a mandar para acá, que ya hay 11 millones que los tiene ya. Seguramente avizorados, pues son los ilegales, seguramente, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo hacen para mandar 11 millones? Es que se me hace una circunstancia un tanto violenta y difícil, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
Sí, es complicado. No creo que pueda de inmediato repatriar a los 2-3 millones que ha estado mencionando, además de esos que tú mencionas.
Pues no.
Lo que dice que es inmediato es que 2 o 3 millones ha estado mencionando la cifra de que puede repatriar de manera inmediata.
Pero aún
norteamericano.
Sí.
Presiones políticas, inclusive hasta movimientos sociales. Entonces, no es algo tan sencillo. Es como a este señor le gusta hablar mucho al aire, es sin mucho fundamento. Lo que sí creo que sí puede hacer es, digamos, Obama los primeros 3 años sí mantuvo una repatriación de 600 mil al año. Eso como que ya tienen el aparato para...
Para estar, realizarlo en esa cantidad, ¿no?
Exactamente. Sí, yo creo que podría subirlo, no sé, 800 mil al año, pero aún así es un problema grande, entonces no creo que sea inmediato. Si lo va a hacer, lo va a hacer distribuido en algunos años, y bueno, con los impactos que va a tener eso. Nosotros tenemos que estar listos por si lo lleva a cabo, pues estar listos porque hay que absorber a esa gente en México, ¿no? En un lugar donde precisamente carecemos de generación de empleo.
Está muy complicado lo que plantea. Como tú dices, socialmente es de una gran remoción, o sea, no están moviendo paquetes.
Exacto.
Son seres humanos de los que están hablando. Entonces, ahí hay una gran problemática que habría que resolver, no solamente aquí pues nos toca el que a ver cómo vas a recibir eso, ¿no? O qué tipo de política va a desarrollar este país para poder absorber y llevar quizá al terreno de la economía informal, ¿verdad? Porque no hay otra.
Exactamente.
Y permitirlo, además, sí. ¿No? Que ya no sería tan informal.
Entonces, si tenemos en cuenta que estas personas emigraron porque no había fuentes de empleo en este país.
Bueno, esa es una. La otra, desalojar a toda esa población que de alguna manera realiza trabajo en los Estados Unidos, ¿cómo va a afectarlos? ¿Cómo va a afectar a Estados Unidos?
Exacto,
sí. No es nada positivo.
Sí, no,
quizá la campaña de odio parezca que todos van a respirar porque se van los cafecitos, ¿no? Pero a ver, es así, es tan bueno, tan esperado que todo el mundo lo está deseando profundamente. No sé. Mira, las manifestaciones que se ven, por ejemplo, en los medios, son grandes. Y son muy generalizadas en Estados Unidos. Es mucha la población que tienen de migrantes, no solamente mexicanos, de todos los lugares del mundo, ¿no? Que es propiamente un país de migrantes,
¿verdad? Exacto.
¿Hasta dónde van a llevar esto? Digo, te pido a ti tu opinión porque parece una cosa, bueno, salida del hígado de este señor, ¿no? Que dice, sí, que se vayan y son criminales y violadores y, bueno, todo lo que ha dicho a través del tiempo en su campaña, etcétera, que ha sido bastante desagradable, ¿no? Pero, bueno, una vez que ya le descansó el hígado porque ya lo dijo y porque ahora tiene el poder, ¿es posible? ¿Es posible?
Bueno, en realidad lo que va a suceder es que es gente que está incorporada en el aparato productivo o de servicios de Estados Unidos. Entonces, el removerlos pues deja ahí esos huecos, ¿no? Esos vacíos. Se supone que los deberían de cubrir la misma población americana y el salario debería de subir porque estás liberándote, estás sacando un exceso de oferta de trabajo ahí. El problema es que van a mejorar los salarios para ellos, pero no parece tan evidente como tú mencionas de que vaya a suceder así, que inmediatamente sale un mexicano que estaba ocupando una plaza de limpieza o de...
realizan allá.
Los trabajos que son los que hacen la mayor parte de nuestros mexicanos, que lo vaya a cubrir de inmediato un americano, ¿no?
Más bien no están dispuestos.
Exacto, es un poco complicado pensar que va a haber una situación así, entonces también a ellos les va a afectar, o sea, no es algo que pueden, nos deshicimos de estas personas y todo bien, ¿no?
Buena parte de los trabajos en servicios domésticos y todo esto, los realizan, bueno, entre mexicanos y de otros lugares, ¿no? Pero buena parte son mexicanos.
Exactamente.
Y sí, están dispuestos a esto, como tú dices, los mismos blancos norteamericanos están dispuestos a realizar esto, ¿a qué precio?
Exactamente. Muy complicado. Y los trabajos industriales, que serían los mejores pagados, pues en realidad muchas de las plantas están ya distribuidas en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final no es que expulso a los inmigrantes y les voy a dejar los trabajos, mejores trabajos a mi población. A lo mejor son trabajos en servicios, no necesariamente
pues sí.
en industria, porque no se trata de repatriar a la industria, se trata de generar la industria. Y Estados Unidos se desindustrializó en muchas áreas, que es precisamente donde ganó Trump, ¿no? En las áreas donde hubo esa desindustrialización. ¿Qué es lo que decimos? Estados Unidos promovió en todos los países del mundo y en su propia economía una desindustrialización que hoy está pagando. Sí. Y que China fue la que tomó las ventajas, se industrializó y se volvió el taller del mundo. Entonces los beneficiados...
A ver, ¿cómo sacan, cómo revierten esa circunstancia?
Porque no es fácil volverte a industrializar. Ajá. ¿No? Eso no es fácil volver a poner una planta.
Que Detroit vuelva a ser el centro de la industrialización e innovación, ¿verdad?
Y devolverles esos empleos de industria a los americanos, uh-huh, pues no es cierto, porque en realidad los mexicanos no están ocupando muchas de esas plazas.
Así
entonces, es un problema de desindustrialización.
Puede ser muy grave realmente para Estados Unidos tomar esa determinación tan violenta. Digamos, yo no dudo, como lo hizo Obama, de estar sacando algunos miles, ¿verdad?, cada año, sí, pero tantos millones como está amenazando, pues, ¿quién sabe, verdad? No sé.
Es que en realidad es lo que estábamos comentando, es un problema de estructura. No es un problema de expulsar mano de obra, es un problema de generar la estructura económica, la industria que ya desapareció en Estados Unidos, en esos estados.
Si quiere volver a llevar las fábricas allá.
Exacto. Tiene que pensar cómo generar los incentivos para crear esas industrias nuevamente. Uh-huh. Y que no es una cuestión fácil. Es política económica y política industrial, que también estuvo ausente en sus... porque la política fue de las industrias de moverse a los lugares donde fuera más barato.
Mano de obra barata.
Es la globalización.
Sí.
Y no es que hay que estar contra la globalización. Así funciona. Entonces, lo que tienes que ver, si te vas a insertar en la globalización, hay que saber cómo hacerlo. Y muchas economías no han manejado bien esto. Me parece que China y los asiáticos han sido muy exitosos y por eso están en una situación diferente, aunque también con problemas por la crisis mundial, ¿no?
Sí, pero sus problemas son muy distintos.
Claro.
Digamos que allá, como tú dices, la industrialización se volvió una realidad muy grande. Es decir, no es una industrialización sencilla. Ya ellos cubren industrias muy sofisticadas y están trabajando, fíjate qué importante, y ojalá lo viéramos con objetividad, para el mercado interno.
Exactamente.
Dada la circunstancia externa, ellos trabajan para su mercado interno y se están fortaleciendo.
Claro, si lo viéramos, las épocas de crisis pueden ser épocas de oportunidades también, ¿no?
Así es.
Entonces, México debería de ver que hay una oportunidad aquí y es la oportunidad de volver a industrializarnos. Ajá. La oportunidad de volver a recurrir a nuestro mercado interno sin dejar de tratar de invertir en política, en ciencia, tecnología para generar competitividad y seguir vendiendo en los mercados externos, pero diversificarnos, no depender 80% de Estados Unidos,
sí.
Porque ya estamos muy vulnerables.
La reversión es posible con toma de decisiones adecuadas.
Políticamente.
Aquí, sí, políticamente hablando, sí. Bueno, Alfonso Castañeda dice, felicito al invitado y al programa. Estamos amenazados por el presidente electo de Estados Unidos, pero ¿podría México desconocer los tratados de 1843 a la fecha que ha recuperado a lo largo de la historia, así como hoy Donald Trump pretende desconocer el TLCAN?
Difícil, legalmente difícil, ¿no?
Sí, es que no es reversible así.
No,
es lo que estamos diciendo, no es... Vaya, por eso son etapas de historia. Y esto no se va a arreglar con la ira con la que habla. Uh-huh. No, eso puede ser muy difícil para los propios Estados Unidos. Eso es lo que has dicho tú y me parece que esto hay que considerarlo. En que no creo que el propio gabinete conformado por republicanos o los que tenga vayan a ser tan torpes de llevar a cabo las cosas así tal cual las ha planteado en sus momentos el precandidato yo y el presidente, ¿no? Bueno, Andrea Hernández también te felicita y dice, ¿cuál sería la recomendación para el gobierno de Peña Nieto? ¿Qué recomienda el investigador en materia económica para México en este contexto?
Uh-huh. Aquí es algo que podemos ver inclusive a partir de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo Estados Unidos era la potencia económica y como dice Trump, que era grande, ¿no? ¿Cuándo América era grande?
Uh-huh.
Después de la Guerra Mundial, históricamente, si lo revisamos, era cuando tenía el aparato industrial más fuerte del mundo. Era cuando tenía esas bases económicas, esa estructura económica que iba más allá de variables financieras o de especulación. Era tecnología, que no tenía, tenía casi pleno empleo de su mano de obra, ¿verdad? Ahora, ese tipo, ahora con la nueva revolución tecnológica y todo ese tipo de cosas, Estados Unidos sigue siendo un líder, pero en ciertas áreas, en ciertas regiones. Uh-huh. Si quiere mantener un desarrollo económico en todo su país, pues tienen que repensar en eso. ¿Cómo vamos a volver a esas industrias nuevas, ahora innovadoras, tecnológicas? ¿Cómo nos vamos a incorporar? Y México debería de pensar igual, una política industrial en el contexto de la globalización actual, pero con una distribución del ingreso más equitativa. Entonces, es pensar en las bases económicas, mercado interno actualmente, uh-huh, en colaboración con mercados externos,
claro,
competitividad, pero pensar en que cómo nos vamos a insertar en los próximos 30 años. No hay que pensar en el corto plazo, y también confiar en que el libre mercado se va a encargar de todo. Ya vimos que ya se ha demostrado que es imperfecto, uh-huh, funciona, pero hay que el gobierno para eso está, ¿no? Para tomar decisiones que no se pueden tomar desde un punto de vista privado. Entonces, al final del día, es una colaboración, una economía mixta, ¿verdad?, que impulse el crecimiento económico.
Exactamente. Reentender también lo que es la economía mixta. Digamos, esto que estuvo tan de moda en discursos oficiales, en cambios importantes de política económica, que se hablaba de economía mixta y que era una economía mixta, en verdad, de gran participación del Estado, tiene que volverse a plantear como una necesidad. Yo creo que esto, pues digo, si le toca a Peña que él ya se siente con un pie afuera, ¿verdad?, pues que se recompusieran las bases, porque estamos en un momento muy peligroso, en la orillita del filo de la navaja. Si este gobierno no nos da, digamos, las bases de seguridad necesarias, porque sí, hay esas reservas tan grandes del país, bueno, vamos a utilizarlas como es debido. Sí, sí está muy en deuda, no. Lo malo es realmente no tener la suficiente creación de riqueza y que se quede, que sea eso para nosotros. Esto es lo que, pues, no eso parece, sí, haberse pensado así, ¿no?
Sí, es que reducir la vulnerabilidad es crear riqueza, como tú dices,
¿sí?,
producir internamente.
Así es.
Para nosotros exportar o consumir internamente.
Claro.
Porque hoy día se ve como la vulnerabilidad del país en tener una cantidad de dinero de reservas para protegernos de ataques especulativos, cuando en realidad ese dinero haría menos falta si fuéramos una economía con menos déficit y que el gasto público tuviera realmente un impacto, un efecto multiplicador de mediano y largo plazo, que no lo está teniendo.
No.
Ahorita, por ejemplo, cualquier gobierno que llegue a México, nuevo gobierno, no sé, después del 2018, sabemos que no es tan el gastar no es la solución, ¿verdad? No es una solución tan clara. Sí genera impactos, pero genera mucha importación. Entonces hay que cubrir por ahí. ¿Cómo cubrimos la importación? Pues hay que producir muchas cosas internamente y hay que reconstruir el aparato productivo, incorporar a la gente, capacitarla, generar capacidades de oferta, productividad. Todo eso es importante, pero hay que hacer énfasis en desarrollar la economía completa, no solo un sector como el exportador, ¿no?
Es
microempresa, la microempresa está abandonada, ¿no?, en este país.
Ese es el problemón que tenemos, ¿no? Sí, realmente, como tú dices, no es de que si se gasta o se gasta mucho o poco. Si vemos cómo está planteado el presupuesto, el recorte del presupuesto, torpemente se está reduciendo el presupuesto en educación. Dios mío, dices tú, pero ¿cómo va a ser eso? Y en salud. No estamos realmente en favor de lo que está ocurriendo con los recortes. De verdad, es con este tipo de presupuesto, que según esto es el más patriota, porque esto nos va a poner ya ahorrando dinero del país. Bueno, a ver, el ahorro que se lo lleven los gobernadores, estos que ahora han resultado tan corruptos y tan delincuentes. No, por favor, hay que poner orden en la casa, ¿verdad? Y voltear hacia las necesidades internas. Es esto lo que no se ha hecho. No se ha hecho y tiene que hacerse. Tenemos las instituciones necesarias para hacerlo. Tenemos los recursos materiales y humanos, y naturales, por ende. Entonces, No hay que voltear para todas partes. Aquí tenemos, creo, el principio de la solución. No digo desligarse de la globalización, eso no se puede.
No.
No, pero sí voltear hacia adentro para poder hacer lo que los chinos, caray, digo, ¿cómo no se sensibiliza el gobierno acerca de estos, de este tipo de ejemplos, ¿no? No, ¿verdad?
Sí, qué pena. Es complicado, sí. Sí. Sí, repensar la política económica implicaría pensar en autonomía de este país, ¿no?
Sí.
¿Cómo vamos a ser menos dependientes? Caímos después de 3 décadas del manejo que hemos tenido, pues mucha dependencia, ¿no? Y entonces somos muy vulnerables.
Sí, muy esto vulnerables. Ya no puede ser, ¿eh? Haber desbaratado toda la planta productiva para hacer maquiladores, hombre, que se le ponga un punto a esto y se recupere. Se puede, porque sí se puede recuperar eso. Y también no se trata de sacar a las transnacionales.
No,
hay
no.
que trabajar con ellas.
Exacto.
Las que ya tenemos adentro. Mira todo este corredor central de producción entre Guanajuato, pues los estados centrales que han contribuido tanto para la producción industrial, incluso, bueno, de la manera como está planteado, ¿no? Que sean maquiladoras, básicamente, pues aún eso, mantenerlas, pero tampoco se trata de regalarles todo.
Claro.
No se trata de acariciarlas tanto que no paguen impuestos. No, pues yo creo que sí. El pago de impuestos, es decir, la reforma fiscal, tiene que ser un hecho.
Sí.
Esto es muy importante porque todos debemos contribuir al nivel de los ingresos de cada quien. Y esto no se hace. Ha sido una cosa muy mal llevada y que nos tiene ahorita de rodillas. Pues es muy malo, ¿no? Digo, no tener ingresos normales y luego querer gastar a manos llenas, quién sabe por dónde, pues esto está muy mal. ¿Verdad?
Es complicado.
Sí. Digo, y el gasto, en lugar de grabar a los que deben pagar, bueno, cortar el gasto en lo social, yo creo que eso, que no se había visto tanto.
Es bien importante eso de la eficiencia del gasto. Bueno, tú
sí.
lo sabes más.
Sí.
La eficiencia del gasto, cómo se ha estado gastando, ¿no? Porque sí hay una buena cantidad de recursos que se hubieran podido haber invertido de otra manera.
Así es.
Y entonces, en los lugares donde sí tengan un impacto, un efecto
pues sí.
en la economía, y entonces se dilapidan los recursos que
Mira,
pudieron haberse empleado, y el costo de oportunidad en el largo plazo de esos recursos es muy alto.
Sencillamente sin control, un gasto sin control no es eficiente.
Eso.
Y no se ha tenido control en ello, no ha sido así.
Sí, gastar más no es condición necesaria para crecer.
Así es.
Si está mal empleado.
Que se gaste bien. Es
exacto.
más, si tú examinas las cifras, parece que el gasto está bien empleado. Sí, pero no sabes en qué. Aquí, la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas, que tanto se cacarea, que hay una ley y todo, pues no se pone en marcha, y eso es muy delicado para el país. Muy delicado. De veras, se ha llegado a la orilla en donde, bueno, si no vemos esos problemas, ya no vemos nada.
Exactamente.
Ya no somos dueños tampoco de quejarnos de nada. Si tenemos la solución en la mano. No se trata de hablar y cacarear también reformas que no son reformas, son modificaciones a favor del gran capital. Pues por favor, no tiene que ser así. No lo es ni siquiera en los países desarrollados. ¿Por qué tiene que ser así aquí?
Exactamente.
Sí,
y en la economía norteamericana es una situación similar, ¿no?
Sí.
No, como que no estábamos conscientes de que hubiera tanta gente que ha percibido en sus familiarmente o digamos a nivel microeconómico cómo ha ido empeorando su situación.
Sí.
Y que expresaron esto como una ira, como tú dices, votaron en contra de lo que le llaman el establishment, ¿no?
En contra de ellos,
y
sí.
Se está reflejando, y no solo es a nivel Estados Unidos. Si lo vemos también en Europa, en Francia, está sucediendo lo mismo.
Uh-huh.
En Inglaterra, es un disgusto global, es un disgusto respecto a las medidas que ha llevado a la globalización. Entonces, si no hay un repensamiento a nivel global del sistema, ¿verdad? Pueden llegar a haber conflictos más grandes, ¿no?
Ya los hay.
Ya
son muy delicados, ya son muy, muy feos y ya hay que prepararse, porque la reacción en general de las poblaciones en el mundo no es de estar yendo como sea. No, eso no. Sencillamente esos movimientos migratorios tan espantosos que se están dando, bueno, ¿qué? Toda esa gente, ¿qué la van a tener reprimida en un gueto ahí? No, tiene que ser un cambio sí, muy importante de pensamiento.
Parece que es un problema global,
¿no? Sí, es un cambio de ideología.
Exacto. Repensar la forma como ha estado funcionando el sistema económico hasta la fecha y pues tendrían los gobiernos que tomar medidas, ¿no? Medidas hacer cambios, distribuir el ingreso y generar oportunidades, ¿verdad? Y yo creo que los problemas migratorios tendrían que ser menores si se toman esas medidas, ¿no? O sea, hay que hacer cambios ahí.
Así es. Digo, ¿qué va a hacer la gente sino irse de donde no encuentra respuesta? Pues eso no lo pueden detener con nada.
Sí, con nada.
No, ya pueden levantar los muros 4 veces.
Exacto. Las ciudades prósperas siempre van a ser atractoras. La gente se va a ir para allá. Sobre todo si están desprotegidos y además llevados a un límite, ¿no?
Así es. Bueno, por último, tenemos la llamada de Elena González, que felicita al invitado y al programa. Hasta me tocó felicitación. Dice, por mantenernos actualizados y enterados de las principales problemáticas. Pues a sus órdenes, señorita Elena González. Para eso es este programa. En verdad, agradezco mucho la presencia de Armando, porque es un hombre muy sensible, un gran investigador. Como ustedes ven, ha hecho cálculos muy certeros, ¿verdad?, sobre crecimiento del PIB. Ahora tenemos que el PIB realmente no va a crecer más que lo que había planteado en la prospectiva pasada, que es 1.9.
De este trimestre, el modelo arrojó 1.9 y fue de 1.96, entonces está siendo muy, muy certero.
Felicidades por el cálculo. Como ustedes ven, nuestras publicaciones electrónicas, esta que está a cargo del doctor Armando Sánchez, pues está dando los resultados muy buenos. Léanla, véanla y estén al día sobre estas cuestiones, ¿no? Sí. Agradezco muchísimo la presencia de Armando, de verdad, en todo lo que vale, y a los radioescuchas que les interesó, atienden y participan, muchísimas gracias también. Estuvo en los controles técnicos nuestra querida amiga Socorro Montes Morales, y en la producción Araceli Martínez, Santiago Hernández, en la coordinación Irma Manrique y en la conducción, quien les desea un buen día, pero excelente fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Y a ti, ¿a qué te suena la cultura?